Hola, bienvenidos al episodio 6 de Goy Friendly, soy pasante del Mossad. Tenemos un invitado muy especial en este capítulo. Tenemos a Judío en Navidad en Twitter, Lucho para los amigos. Con él vamos a hablar de algo que nos pasa en general a los rusos en algún momento de la vida, que es que nos enteramos que no somos los únicos judíos, sino que están los turcos o los sefaradíes. Así que en esta primera parte vamos a hablar de las diferencias entre los judíos sefaradí y los ashkenazim. Vamos a tocar obviamente las diferencias de las comidas de cada uno, de las comidas turcas y las rusas. Vamos a tratar de identificar en qué momento llegaron los judíos turcos a la Argentina y por qué, porque las historias son muy diferentes. También vamos a tener que de alguna manera contar por qué a los judíos en Argentina normalmente se les dicen los rusos, pero el turco se usa para otra cosa, que no tiene mucho que ver con los judíos. ¿Y qué más vamos a ver, Apu?
Vamos a comentar las profesiones y oficios tradicionales de ambos grupos, cómo cada uno vive la observancia religiosa, la vida cultural, el humor, cómo estaban involucrados los rusos y turcos en las sociedades de las que emigraron a Argentina, y cómo fueron esas oleadas demográficas de inmigrantes, y también los idiomas que judíos, rusos y turcos hablamos en nuestras casas, o sea, yiddish y árabe, respectivamente.
Bueno, yo no lo demoraría más, ¿eh? Yala, Habibi.
Yala.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a Goy Friendly, capítulo 6, ya hace un mes y medio estamos con esta boludez, sin facturar, pero nunca sabemos. Buenas noches, Apu, querido.
Buenas noches.
Bueno, muchas gracias.
Para eso trajimos... Por el tema de que no estamos facturando, trajimos un invitado especial.
Ah, sí, sí, sí. Trajimos a alguien que nos va a enseñar a facturar. Esperamos.
Es un poco... En realidad es al revés, pero bueno, literalmente facturar no.
Buen punto, buen punto. Ahora vamos a entrar en detalle con cada uno de estos temas ásperos y entretenidos, que probablemente muchos no los conozcan. Primero, una ligera set de reglas. Se puede intervenir en cualquier momento, levanten la mano, ¿sí? Tratemos de llevar una conversación, que es lo que va a hacer esto. Tenemos hasta las 9, calculo, a veces se estira justo hasta las 9 y cortamos. La idea es ir conversando con Apu y con Lucho, que es el invitado sorpresa de hoy, sobre distintos temas que tienen que ver con cómo vivimos la experiencia de ser judíos, es decir, de haber nacido en el planeta Tierra y de repente enterarte que sos algo que no es todo el mundo. No quiero decir que somos especiales, pero ponele. Y eso hace que las experiencias sean diferentes y arrastrar también una cultura milenaria. Segunda regla. Si tienen sonido de fondo, les apagamos los micros y los prenden de nuevo. Y eso, ¿sí? Bueno, hechas las aclaraciones, el tema del día. El tema del día lo voy a introducir con una anécdota, que es más o menos parecida a la anécdota general de Goy Friendly, que es, bueno, cuando uno nace, en algún momento se entera que es judío, pero que en realidad se entera por oposición porque después ve que el resto del mundo no es judío o judía. Y después pasa algo, o por lo menos a mí particularmente me pasó algo, que es que más o menos a los 9 años me enteré que no había exactamente una sola clase de judíos. Pero no clase social, sino que estaban los que eran como yo y había otros. Que aparecieron justo cuando me cambié de primaria, ya por 1990, y tenían apellidos diferentes a los que normalmente estaba acostumbrado, o por lo menos que no les había prestado mucha atención quizás en la otra primaria, y tenían además un look diferente. Y después, ya en la secundaria se hizo mucho más evidente, pero en el momento donde realmente noté que no éramos todo lo mismo, fue cuando, más o menos a los 10 años, mis viejos me mandaron a un club deportivo, un club social, que se llamaba El Círculo, Círculo Social Hebreo Argentino, y Lucho pone cara y se ríe, que le sonará de algún lado, y estaba lleno de lo que en la jerga o la cultura, digamos, judía rioplatense, llamamos los turcos. Y yo estaba en minoría, porque eran todos turcos, y yo, que era lo que después terminé de entender, que era un ruso, que no era el único tipo de judío que se podía hacer. Y en Going Friendly venimos hablando de un montón de aspectos que tienen que ver con, digamos, ser judíos, digamos, desde el judaísmo para afuera, pero hay un montón de diferencias desde el judaísmo para adentro. Hablamos bastante de los sefaradín, que es como realmente definimos a este subgrupo, que en realidad no es que es un subgrupo, digamos, somos subgrupos todos, no somos la posta nosotros, los rusos. Pero hay un montón de mitos y un montón de sobreentendidos, o incluso de cosas que no se saben, que nos parecía una excelente oportunidad de hacerlo con alguien que, en general, en Twitter nos hace reír mucho. Bueno, es Lucho, es judío en Navidad. Así que bueno, nada, lo invitamos para hablar de esto. Yo antes de darle el pie, no sé, a vos, Apu, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue tu experiencia con el encuentro cercano del tercer tipo con turcos? Pero
yo soy ruso y acostumbrado a los apellidos impronunciables, sin vocales y con 12 letras, Amrovsky, Ovzdorov, Gandman, pero en mi familia, mi tía es turca, por decirlo. Yo tengo un amigo turco, yo tengo una tía turca, y para mí era una cosa completamente normal, veía que hacía cosas diferentes, ella es más religiosa, más observante, y la comida que cocina, o que cocinaba en esa época cuando yo era más chico, era una maravilla. El tema culinario es un divisor de aguas, o una clara diferenciación entre rusos y turcos. Antes de seguir contando mi experiencia, que en realidad es, yo me entero que hay pica entre rusos y turcos hace pocos años, nunca tuve ningún problema, nunca me enteré que había chistes, aunque bueno, quizá estaba ni uno se daba cuenta, como microturquismos, por decirlo de alguna manera, o microrusismos. Estas comunidades provienen de distintas oleadas migratorias, y supongo que después vamos a hablar del tema, porque de dónde surgen, ¿no? Dejo que presente nuestro invitado.
Yo te voy a hacer el pedido que te presentes, Lucho, un poco pidiéndote el lado B de todo esto. ¿Cuándo te enteraste que los turcos no eran los únicos judíos que podía haber y que había rusos? Es tipo como Lost. ¿Viste?
Esto es real, no, es real, y es tan básico que da a entender, digamos, esa diferencia tan, tan grande en el hecho de vivir el judaísmo, digamos, pero no en qué haces con esos judíos, porque el 99% de las cosas son iguales, pero hay pequeñas cosas que te dan la pauta de que hay naturalidades muy diferentes. Yo estaba en el jardín, si no era sala de 5, era preescolar, y fui y le pregunté a mi mamá qué era una bobe, ¿entendés? Porque todos los nenes decían mi bobe, o mi seide. Yo creo que le pregunté por mi bobe, y ¿por qué yo no tengo bobe? Y me dice, sí, tenés bobe, tenés abuela, qué sé yo. Mi mamá me lo contaba siempre porque se mataba de risa. Pero algo tan naturalizado, digamos, en los chicos como decir, bueno, tengo bobe, para mí no existía.
Los askenazis, rusos.
Fuera de predominio de askenazim, digamos, ¿no? También.
Claro, quería aclarar a la audiencia, los rusos venimos de zonas o de poblaciones donde se hablaba el yiddish, y bobe es abuela, y seide es abuelo. Yo tenía dos bobes y dos seides.
Sí. Entonces ahí yo me di cuenta, y después bueno, con comidas que quizá mis amigos no sabían lo que era, o cosas que yo llevaba, ponele cuando había, no sé, un campamento o en la colonia, lo que sea, que yo ponele que los chicos llevaban knishes y yo no sabía lo que era porque en mi casa no habían hecho nunca, que son las empanaditas esas de papa y cebolla.
O yo hablaba de empanaditas esas, me va a dar algo. Como las empanaditas. Mirá, si yo digo, las empanaditas esas de los discos esos que les tiran carne picante.
Dato, no opinión.
Sí. Dato, no opinión.
Bueno, vamos de acuerdo en algo. La comida ashkenazí es una porquería.
No, o sea, está bien.
Éramos pobres. Había algo que era para comer, había papa, ¿qué quieres?
No, hay algo que es real, que la comida turca es más comida árabe, que si bien está, si bien hay platos que yo no, yo cocinados como los cocinaba la comunidad de Alepo, yo pertenezco, digamos, de la comunidad de Alepo. Los sefaradim tampoco venimos del mismo lugar, pero en Argentina o en Buenos Aires se puede decir que la mayoría o muchos somos de Siria. Alepo, Damasco, Halabi, seríamos los de Alepo, Shuami, los de Damasco, así como...
¿Cuándo llegan más o menos? ¿Tenés más o menos rastreado el origen de cuándo y cómo llegan?
Principio del siglo llegaron muchos. No tiene que ver con... No tiene que ver con las guerras, y después cuando cae el Imperio Otomano también hubo como una oleada. Pero ahí, ese sería el quid. Más que nada son motivos económicos, no escapando de nada, no escapando de... Si vos lees, hay pogroms, hubo problemas desde el principio del siglo, pero la llegada de los sefaradim acá, tanto de Marruecos, de Turquía, de Siria, en general en cuestiones económicas, que migraban por eso. No sé si Apu tiene otro dato también.
Mi mujer es mitad y mitad. Nosotros le decimos café con leche, ¿no? Ustedes también, supongo que... café con leche, el que es mitad turco, mitad ruso, y su parte turca, vinieron de Turquía, literalmente del Imperio Turco-Otomano, pero de zonas que hoy son Turquía, y si no me equivoco, al caer el Imperio con la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Pero, creo que esto lo hablamos en alguna oportunidad, como vinieron inmigrantes turcos, del Imperio Turco, judíos, pero también otros, los Menem, por dar un ejemplo obvio, turcos eran todos, y no se asocia turco, o la expresión turco, a los judíos. No sé si vos lo viste, cuando ruso, la mayoría de los que venían de Europa Oriental, corríjame, salvo a los alemanes del Volga, en Entre Ríos, eran judíos, o sea, el ruso es el judío, y el turco no es el judío.
Yo creo que ahí hay algo, ahí hay un buen pie como para entender un poco la relación de los judíos con la sociedad argentina en general, digamos. ¿Por qué el ruso es sino? ¿Por qué al judío genérico se lo dice ruso? Digamos, güey, yo en algún punto, para alguien que no es judío, también soy ruso, porque es una manera de llamar al judío. Bueno, yo veo varias respuestas que me parece que quizás es muy conceptual, pero que es interesante. La primera es que la realidad es que vinieron antes, digamos. Vinieron antes y vinieron de sociedades también europeas, digo, para relacionarse con el otro inmigrante que fue de las grandes oleadas migratorias de fin del siglo XIX, el español, el italiano, etcétera, digo, en ese sentido tenés un punto de conexión, y venían de sociedades donde estaban muy incorporados a la sociedad, digamos, muy asimilados en el buen sentido, o sea, compartían las casas de estudio con ellos, compartían las profesiones, compartían muchas veces los barrios. No todos los que, o sea, ¿cuántos de los que vinieron acá venían de Shtetls? Pocos, ¿o no?
Shtetl, aclaremos, glosario, es una pequeña aldea de Europa Oriental, un Shtetl, como el de El Violinista sobre el Tejado.
Mi
abuela vino de un Shtetl, mi otro abuelo, su marido, vino de Kiev, otro vino de, bueno, sí, de un Shtetl, ahí, y muchos ya dejaron de existir, los nazis se ocuparon. Y si no, los nazis, los soviéticos.
Exacto, entonces ahí ya tenés una porción que es más propensa a ser como más parte de la sociedad, a juntarse, a mezclarse. Los turcos, digamos, si bien no tenían grandes problemas en Siria, en Alepo, eran más rancho aparte, no tenían esos lugares de intercambio, por ejemplo, una universidad, por ejemplo, donde ya no, es imposible que alguien haya venido profesional sefaradí de Alepo, por ejemplo. Eran comerciantes. Yo no digo que no haya una excepción, pero digo, en ese sentido...
Pero ¿quiénes eran los que estaban bien asimilados, entonces?
¿Cómo?
¿Quiénes eran los que estaban bien asimilados?
No, yo interpreto que los rusos eran más propensos a mezclarse con la sociedad, los ashkenazim.
Ya entendí. Bueno, depende la época y depende el lugar, sí.
Exactamente. Por eso, genéricamente, al judío quizás se le dice ruso, porque vienen de antes y porque vienen de lugares donde podías mezclarte un poco más. Y después lo que dice... todo lo que viene del Imperio Otomano acá en Argentina es un turco, digamos. Un turco es un musulmán en la jerga, mal llamado, puede ser hasta peyorativo, pero bueno, el turco es desde el musulmán hasta el sirio, pasando por el marroquí. para la jerga argentina. Cualquier, no sé, amarronado de Medio Oriente le dicen turco. Entonces, esas dos cosas se conjugan y creo que por eso quizás el ruso genéricamente es el judío para lo que es la sociedad argentina, que es un slang que no existe en otra parte.
Sí, e incluso yo tengo una anécdota muy, muy loca, familiar. Yo tengo un abuelo que vino de afuera, que es el que trae el apellido, viene de Polonia. Los otros tres ya habían nacido acá, con lo cual asumo que ni siquiera tengo rastreado el punto de llegada, pero asumo que vienen con Hirsch y después tiene una historia parecida a la que cuenta Apu, que es, bueno, es el varón que compra tierra, manda un par de judíos que se están escapando de los pogroms en Rusia, de las persecuciones. Y mi abuelo materno era joyero en sus años mozos, y a mi mamá, no me acuerdo qué edad, la señora que la cuidaba la secuestra. Y ahí tiene los recortes de diarios de la época, se la llevó, no sé, al interior del país, la terminan encontrando, y todos los diarios hablan del ruso, la hija del ruso. Que bueno, después uno sabe por qué le decían en su momento a Sofovich el ruso y esas cosas quedó. Pero es verdad lo que decís, Lucho, yo, el ruso es el judío por más que sea turco. Lo que me quedó es esto que decías, de que, por lo menos desde tu experiencia, vos, todos los que vienen de la otra línea migratoria, que son los que arrancan en Sefarad, que es la España mora, digamos, vos los caracterizás como judíos que son comerciantes, que no tienen formación universitaria, y en lo que es el tronco de la cultura judía, el último gran referente, por lo menos del que yo tengo registro, que es Maimónides, era un señor sefaradí, era un doctor, un megagroso.
Pero se formó en España, ¿o no?
Claro.
Después se crió y termina muriendo que en Egipto, Maimónides, si no me equivoco.
No recuerdo cómo funcionó el camino que hizo, pero
claro.
Es una idea que, no, que como la describimos o la caracterizás, no se sostiene. Hoy para nosotros, digamos, en la pica esta que contaba Apu, que tenemos entre rusos y turcos, los turcos para nosotros son, tienen como profesiones peyorativas, y los turcos nos ven a nosotros como, bueno, los sobreintelectualizados, los psicoanalizados. Igual es muy relativo, porque hay un montón de artistas sefaradíes, hay intelectuales sefaradíes, hay banda de comerciantes rusos, digamos. Pero vos cómo viviste ese trayecto del judío turco que sale al mundo y se vuelve uno más en Buenos Aires, ponele.
No, bueno, eso se nota más. Primero que tenés que explicar doble, porque no tenés que explicar solamente que sos judío, sino tenés que explicar qué tipo de judío sos, ¿entendés? Te preguntan por las comidas y le decís, no, bueno, quizás no hay knishes, te puedo traer otra cosa, o pronunciás una palabra en árabe, ¿entendés? Y tenés que explicar por qué tu árabe es el yiddish del otro judío que conocieron. Entonces eso también es interesante. Y después con el otro, sí, cuando vos rastreás, quizás comparado con los otros amigos tuyos judíos, los primeros universitarios, tenés que ir muy atrás. O sea, yo no tengo ningún abuelo que haya ni pisado una universidad. Recién tengo que ir a mi madre, que ella sí fue.
Y una madre sefaradí estudiando en la universidad, debe haber sido todo un desafío.
Sí, fue. Mi madre no tanto, no se llevó a recibir, pero mi tía, que digamos era la misma generación que se recibió, sí, se escapaba, digamos, del templo en Yom Kippur para ir a rendir, o sea, no le importaba nada. Ese tipo de historias.
Te hago una pregunta, porque, o sea, también son por ahí hasta prejuicios que tengo desde este lado del judaísmo, pero siempre los vi como mucho más religiosos, más observantes de la kashrut. Por ejemplo, tengo una anécdota loquísima de cómo me enteré de cómo funcionaba la kashrut. En la ORT, en el campamento de primer año, donde estaba rodeado por un grupo de turcos que venían de Maimónides, que es una primaria típicamente sefaradí de Buenos Aires, uno de los chicos se llevaron sus ollas o no sé qué historia para cocinarse su propia comida, porque no podía mezclarse, porque la regla de la Kashrut te dicen que no solo la comida tiene que ser pura, sino que los instrumentos en los que cocinas tienen que ser puros. Esto lo cuento para la audiencia para que se lleven algo más de valor agregado.
Eso es Kashrut. Las normas dietéticas que rigen la vida de los judíos, de qué se puede comer y qué no, esa es la Kashrut. ¿Algo es kasher o no?
Y uno de los turcos había hecho un puré chef, no sé qué se había hecho, un puré. Y viene uno de los salames que teníamos en la división y agarra y le mete el tenedor y para probarlo. Y el loco se enojó, le revolvió el puré, tipo, como, me cagaste la cena, ¿viste? Fue, tipo, yo no entendía, digo, ¿pero por qué? Primero porque nunca tuve en contacto con gente que observara kashrut. O sea, en mi casa siempre se comió jamón cocido, o sea, siempre fue todo bastante relajado y siempre me movía en un circuito ashkenazí muy relajado. Y de repente dije, pará, o sea, este pibe no estaba solo, o sea, después también me tocó ir a un bar mitzvah recontra turco, sefaradí, no me acuerdo en dónde era, que por ahí se ponía el talit completo, el talit es una manta ritual que se usa para el rezo, y era completamente diferente a lo que había visto en mi vida en ceremonias. Y ahí me di cuenta que había algo que realmente nos diferenciaba, por más que la entonación del Kadish es diferente, pero es el mismo Kadish, o sea, son los mismos rezos, las mismas invocaciones o estructuras no son pedidos a Dios, pero de exaltación a lo divino. Pero vos, por ejemplo, con el tema de la religiosidad y lo demás, tanto vos o cómo te tocó vivirlo, o si te fuiste suavizando a lo largo de los años, ¿qué te pasó ahí?
Hay dos cosas. Más allá de mi experiencia personal, creo que esa idea de comunidades más cerradas, como son las turcas en general, hacen que se mantenga un poco la tradición. Como el que es lugar cerrado, digo, mantiene un poco más. De ninguna manera el turco es más religioso que el ruso. De hecho, hay muchas reglas que le quedaron a la Ashkenazí, leyes, por ejemplo, la de no comer, quizás estoy yendo un poco a nivel estoy complejizando demasiado para la intención de este Zoom, pero digo, por ejemplo, la idea de que los Ashkenazí no comen arroz en Pesach tiene que ver una cuestión de mantenerse muy estricto a las normas que los sefaradí no teníamos. Pero creo que al llegar acá, y al tener justamente una comunidad, al haber llegado más tarde, al no ser europeos, al seguir manteniéndose, digamos, en comunidades un poco cerradas, al ser una minoría también, porque digo, somos una minoría dentro del judaísmo, que es otra minoría, hace que esas tradiciones quizás se hayan mantenido, sí, un poquito más. Y quizás también las escuelas o las instituciones sefaradín, a diferencia de las rusas, de las ashkenazim, sí siguieron siendo más ortodoxas y no tan judías en el sentido, digamos, tradicional, etcétera. Es muy difícil que un chico que va a una escuela sefaradí, no digo que no existe, pero digo, es menos probable que después deje el judaísmo o deje las tradiciones. Yo lo asocio por ese lado. Yo creo que es la idea de, en una comunidad un poco más cerrada, con unas subcostumbres, es la idea de que se termina manteniendo. En mi casa, por ejemplo, y es algo que le escuché a varios turcos, por ejemplo, yo siempre desde que fui chico salía a comer afuera, después me agarró un par de mambos de comer kosher en mi vida, pero no fue en mi casa, digamos, en mi casa íbamos a comer afuera y comíamos carne normal, de cualquier lado, pero a casa no entraba carne que no sea kosher, por ejemplo, ¿no? Como que hay una idea de que hay que cuidar siempre, de que bueno, de que ojo con la transgresión. Pero no es que el sefaradí es más religioso que el ashkenazí, sino que quizás sigue manteniendo como esa cosa un poco más cerrada de que no se termina de... Fíjate que, no sé, hoy en día en el 11 o en Flores siguen siendo todos sefaradín. Todos no, ya sé que todos no, pero digo, podemos identificar que esa parte de la comunidad trabaja mucho ahí. O sea, seguís manteniéndote en lugares de nichos muy fuertes, que quizás hoy en día Villa Crespo sí, obviamente que sigue siendo un barrio ashkenazí, pero digo, no es que vas caminando y vas viendo rusos, o capaz sí, yo no los conozco.
Pasa que Villa Crespo es un barrio judío, o barrio con muchos judíos, un barrio judío, pero de una de de inmigrantes obreros, anarquistas,
a eso voy.
Progres, que hablamos de hecho la semana pasada en el episodio anterior, pero no por eso deja de haber muchos judíos que siguen siendo comerciantes. Cuando contabas lo de que se fue a Yom Kippur, me hiciste acordar el chiste de Abraham, un comerciante muy conocido del Once, en su lecho de muerte, están todos los hijos, las nueras, todos, y él ya sabe que se está por morir, y dice, ¿está mi hijo David acá? Sí, sí, estoy acá, papá, dátele. Y está Moishe acá, sí, sí, estoy acá. Y está, y empieza a enumerar a todos. Dice, ¿están todos acá? ¿Quién está cuidando el negocio? Nosotros también tenemos eso.
Hay algo del chiste que lo trae Sapu. El humor judío en general, ¿viste? Siempre, bueno, nosotros tenemos 40 años y crecí con, no sé, Montatores, Norman Erlich, o sea, viendo a mi viejo ver eso. Y casi que no tengo registro de ver humoristas sefaradín. De hecho, los chistes son todos con nombres judíos yidishes. ¿Qué impresión tenés del humor y de la cultura y el circuito? Pues yo no, o sea, no voy a caer en la boludez de que los capos somos los rusos y los turcos son los que no aportan nada, pues, o que son los que tienen la comida rica. Pues sería simplificar el tema. Pero.
¿Mogilevsky no es mitad y mitad? No, es mitad turco.
Puede ser. Bueno, pero si es mitad es porque la mitad buena la está poniendo.
No, de hecho, lo de él es más humor turco que otra cosa.
Lucho, vos, no sé, ¿qué feeling tenés de lo que es la vinculación? Sobre todo lo de ese lugar, como la describías, a esa tía que rompió por ahí con un canon que es mandarse dentro de una órbita familiar a abrirse al mundo. Para los ashkenazim, abrirnos al mundo fue básicamente copar la universidad, copar los medios, copar, bueno, poner que esa es la mirada antisemita, creo. Pero digo, hacernos ver, y a fuerza de mucho talento y muchísimo dinero, que tenemos todos, como vimos en el episodio 3, tomar posiciones y hacer llegar nuestra mirada y nuestro humor. Pero, ¿qué ves desde el lado sefaradí de esa historia?
No, yo creo que hay una generación, a ver, corres con desventaja. Hoy en día creo que ya, si vos analizás y ves, quizás ya está más parejo el tema de, bueno, en la academia, como vos decís, o mismo los medios de comunicación, o sea, no sé, los hermanos Cohen en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si serán turcos o no, pero espero que sí. Pero digo, para un ejemplo, bueno, ahora hay unos hermanos Safdie que la están rompiendo, que son cineastas también. El tema es estar corriendo una generación atrasada, quizás, o varias, ¿no? Primero porque las principales oleadas, digo, de salvo en Centroamérica, que en Centroamérica sí cae sefaradismo hace bastante tiempo, eso es interesante también, ¿eh? En Centroamérica sí vas a ver gente más incorporada a la cultura, en Panamá, por ejemplo, sefaradí de hace más tiempo, porque están ahí hace siglos, a diferencia de acá, como judíos. Basta ver, digamos, las sinagogas, por ejemplo, digamos, la más vieja de acá y la más vieja de Panamá, por ejemplo, cuántos siglos tiene cada una. Pero yo creo que es eso, es un tema de estar un pasito atrás y de venir, digamos, con otras ideas. Yo creo que es interesante lo que dijo Apu antes, porque, digamos, estos judíos que tenían las influencias socialistas o anarquistas, digamos, imagínate que si, en Europa quizás sí, pero digo, en Alepo era un nicho de intelectuales que habían viajado quizás porque eran multimillonarios los papás a Europa y traían esas ideas, digo, para que eso llegue a la comunidad judía, que encima tampoco eran muchos, en el mejor momento en Siria habrá habido 50.000 judíos, en los últimos dos siglos. Digamos, para que eso llegue, esas ideas de Europa hasta ahí, digamos, en ese momento, era un poco más. Entonces, esa idea, esa misma intención, digamos, de incorporarte, de ser parte de la sociedad, de participar políticamente en la sociedad, ni en pedo. Además, vos tenés los sefaradín que venían. Los sefaradín de Medio Oriente no es que fueron de España y estuvieron cinco siglos ahí. En el mejor de los casos. Había mucha migración interna también. Vos tenés gente que estaba en lo que hoy es Israel, por ejemplo, y por persecuciones o por pandemias se iban a Siria, o de Siria. Yo, una de mis abuelas es egipcia. El otro día estuve averiguando y parece que, no sé, muchos judíos de Alepo se iban a Egipto por oportunidades laborales o por lo que sea, y se formaba como ahí una red también.
Sí.
Esa cosa de arraigo al lugar tampoco existe. Esa idea de... Y hay otra cosa también, que lo había notado y que es un buen momento para sacarlo. En Medio Oriente hasta hoy en día, la identidad nacional no es la identidad nacional que hoy es acá. Vos sos argentino, si te cruzás en el desierto con una persona y no sabés nada de esa persona y se hablan, digo en el desierto, en cualquier lado, lo primero que vas a preguntar qué, argentino, y el otro te dirá su nacionalidad. Porque es... aunque tengamos la identidad judía muy a flor de pie y todos tengamos hiper pertenencia a nuestro pueblo, digo, uno no puede ser más que su época. Y somos argentinos. En Medio Oriente juegan bastantes otras identidades. Entonces, esa idea de identidad nacional, que en Europa sí era fuerte ya cuando vienen desde el siglo XIX, hace que te involucres en la nación de otra manera, con otra actitud, con otra manera de entrar, de influir, de participar. Que eso Medio Oriente no lo tenía. Y hasta hoy, digamos, hoy en día está, si sos árabe o no sos árabe, de qué tribu sos, o sea, las tribus siguen siendo un tipo de pertenencia en Medio Oriente, de qué rama del Islam sos, por ejemplo, y entre todo eso está la nacionalidad también. Pero en Europa, el sentimiento nacional, y cuando vos llegás y adaptarte a una sociedad, ¿qué es? Bueno, adaptarte al país, ser un argentino también, transformar a la Argentina, que te vaya bien en Argentina, bueno. Eso, los turcos quizás no lo traíamos de los lugares donde veníamos, por más ilustrado que seas.
Sí, eso era lo que yo iba a comentar. El judío que viene de Europa Oriental o u Occidental, por más que no esté integrado a la sociedad, vive en esa sociedad y trae eso y los avances de esa época y pasó por el iluminismo o no, o vivió en un entorno donde, bueno, tenías que tocar el violín o algún instrumento, porque la cultura es importante, y si no, por lo menos tenés que saber, tener un arte, un oficio. Y los emigrantes de Siria, de Alepo o de Damasco, de donde fuera, también vivían en su sociedad, donde era más o menos normal que en otros lados hacer teatro, hacer música. O la música era distinta, estaba no quiero decir en otro nivel de evolución desde ya, otro tipo de música que hoy no consideramos tan alta cultura como la clásica europea. Otra cosa, los sefaradíes, de hecho, vinieron primero a Argentina o a Latinoamérica, porque vinieron con las primeras oleadas de españoles y de portugueses que vinieron a estas tierras. Pero eran más marranos porque estaba prohibido. Y eso, yo quería hacer una pequeña introducción, ya que somos los intelectualoides, una pequeña introducción histórica de qué estamos diciendo cuando decimos sefaradín. Población judía en Medio Oriente y en Asia
Norte de África.
cercana, norte de África, hay desde el siglo V antes de la era común. Después hay oleadas que lo siguen alimentando, pero en esa zona hay judíos desde hace muchísimo, muchísimos años. Lo que se llama sefaradín, se les dice así, a los que fueron expulsados en 1492 de la península ibérica, de España y después de Portugal, que muchos fueron al norte de África y a Medio Oriente y nutrieron, y obviamente América, algunos incluso con Colón. Y nutrieron esas comunidades, se mixturaron. Algunas siguieron hablando el idioma del judío español, que era el ladino, y otros siguieron hablando o adoptaron el árabe. Y eso te quería preguntar: ¿en tu casa hay palabras en árabe como en la mía? ¿Hay
Sí,
palabras en yiddish?
árabe, árabe.
Hanune, Masari,
Vamos por
Luz,
partes.
Hijalá.
Hanune es lo que sería el POTS o el PETZLE para nosotros, que es el pene. Vamos a instruir a la gente, total, es gratis.
O jamor.
Masari es como ustedes se
Masari
refieren.
o flus es plata.
Que para nosotros es
Flus
Lokshen.
también. Flus
Los Lokshen
también.
en realidad, son los fideos, porque en la lata los... de los fideos se ponían los dólares.
Ah, Lotion se dice dólares. Nosotros solo tenemos plus porque pesos no...
No manejamos.
No manejan.
Transaccionalmente.
No manejamos.
Después ¿vos sabés, Lucho, que con el tema de las palabras en árabe que usan los sefaradín, me pasó algo muy loco? Yo cuando hago el primer viaje a Israel y entro en contacto con... Yo normalmente siempre estuve dentro de un circuito judío muy de clase media. Fui a la OR, que podríamos uno decir que es el segmento socioeconómico de los millonarios para el imaginario popular. Pero cuando hice este viaje en el 97, ya sobre digamos, con el ciclo de acumulación patrimonial que le permitió el menemismo a esta sociedad, me crucé con muchos judíos de mucha guita. Y me pasaba de encontrarme con muchos, lo que llamaríamos en términos contemporáneos, chetos, aunque digamos, no eran chetos, sino que eran simplemente judíos de mucha guita, que usaban las palabras de los sefaradín, tipo hacho, jarta. Jarta es mentira. Hacho nunca entendí bien qué era, pero...
Sí, yo no. Tampoco, traduzcanla.
Sí, hacho es como, bueno, no importa, ya fue.
Alfadi, que es Alfedo.
Alfadi es muy buena. Alfadi es Alfedo. Haram, que es lástima, pero que la traducción de haram en árabe es algo que está prohibido, pero se adaptó bien. Y es tipo, me da haram, me da lástima tal, o haram este pibe.
Pero lo gracioso es que eran todos, en general, son todas minitas rusas de nivel socioeconómico alto, las que usaban este slang, digamos, y nunca entendí por qué. ¿Vos tenés alguna idea o va a quedar así?
Sí, tipo, está muy naturalizado, entonces seguramente en el momento en el que nosotros empezamos a compartir esas escuelas con los ashkenazim, digo, por ejemplo, en la secundaria norte, que varios turcos van, y vos lo decís como vos decís bobe, ¿entendés? Con esa naturalidad.
Sí.
Y yo digo uli, ¿entendés? Cuando pasa algo, con la misma naturalidad que vos decís bobe. Uli es uy, la puta madre.
Sí, sí. Bueno, viste que conté que al principio que mis primos son turcos. Bueno, el uli lo tengo reincorporado.
Claro. Entonces, en esa naturalidad, igual que una persona no judía ya identifica lo que es bobe, bueno, empezó a meterse de a poquito algunas palabras.
Yo, o sea, como lo veía con esta cosa de los chetos fascinados con el lenguaje de los códigos sefaradín, dije, debe ser como cuando al blanco se le da por hacerse el gangsta rapper y usa los términos de los turcos que son así como los malos, los más... Pues hay algo muy loco que me pasó...
También puede ser que hayan entrado en esos circuitos, digo, como... Al ser comerciantes, digo, son lo que uno llamaría un nuevo rico, ¿no? Un turco muchas veces.
Sí.
Que ya no sé si se usa tanto el concepto, ¿no? Pero la idea del nuevo rico, bueno, y se meten, digamos, en círculos donde antes no estaban, por ejemplo, en clubes de gente de clase media alta, en colegios de clase de gente media alta, que entre los turcos no existe tanto esa diferencia. O sea, no hay... Yo sé que debe haber, pero digo, si podemos hablar en general, clubes de turco de más o menos guita, colegio de turco de más o menos guita. Y al ser una sociedad tan cerrada, digo, y muchos religiosos, también hay como una cosa muy de cooperación que existe también entre los ashkenazim, pero digo, de más de nicho, más de pueblo chico, digo, de bueno, vemos, arreglamos, etc. Al salir de ese mundo, bueno, lo incorpora algún segmento. ¿En qué segmento salen? Bueno, quizás en esos segmentos de clase media alta que vos proponés. Pero son palabras en árabe, no son palabras en yiddish. Eso es interesante también. Yo cuando veo fauda, por ejemplo, entiendo muchas palabras cuando hablan los árabes. No te jodo.
Digo, a mí me pasa, pero porque estudié árabe con un antisemita.
Un sheik.
vernáculo, un sheik. En mis años progresistas. Y tengo algo de árabe incorporado, pero no... no.
Claro, entonces vos mirás si entendés algunas palabras, de verdad, pero porque las escuchás en tu casa desde siempre.
Sí, de hecho la influencia... Ahora si quieren, si les parece, abrimos a las preguntas que están llegando algunas por chat, pero tengo algunas preguntas antes de abrir el micrófono. Primero, que vos, en nuestras reuniones de preproducción antes de este programa, todas esas sesiones largas de 5 horas que tuvimos, Lucho, antes de este episodio,
mencionaste con el equipo de producción.
Con todo el equipo. Mencionaste el tema de las telas y que hay un motivo por el cual los turcos comercian telas, o el estereotipo es ese, porque también esa era una de las preguntas.
¿En serio?
Yo creo ¿Eras vos? Que era el prejuicioso de los tres. No, con un grupo de amigos rusos siempre gastábamos a uno de los turcos que existía el TBT, el turco vende tela. Pero para mí tiene que ver con eso, o sea, con cierta ubicación y tipificación de el sefaradí como el comerciante. Hasta que uno entra en un circuito por ahí un poco más amplio y empieza a relacionar apellidos que claramente son sefaradí con la industria cultural, no sé si por ahí, de nuevo, con temas más de nicho.
Sí, que también, ojo, que también se aplica al sirio-libanés, o sea, todo ese imaginario también se puede aplicar al sirio-libanés, claro, en Argentina en general. Yo tengo muchos amigos que llamamos musulmanes.
Tengo un amigo musulmán.
Pero por diálogo, por laburo de diálogo interreligioso que hago, bueno, no importa. Pero te dicen, sí, acá en Once también tenemos nosotros un montón de locales, digo, que yo no sabía, pero toda los sirio-libaneses también son comerciantes, muchos están en el mismo rubro, etc.
Picante la cosa, pues. No sé vos cómo lo viviste, pero yo seguiría derechito a la parte 2.
Picante, pero bien condimentado, como la comida de los turcos.
Y bueno, vamos para adelante entonces.